Esta es Uniminuto Radio, en Bogotá 1430 AM, HJKU, en Ibagué 870 AM, HJLA, y en Madrid 1580 AM, HJQT, también en uniminutoradio.com.co.
Uniminuto Radio.
Y en Facebook, Instagram y X como arroba Uniminuto Radio. Somos periodismo universitario, somos la radio universitaria de Colombia, 15 años.
La radio universitaria está aquí, escuchas un minuto radio.
De pronto, ahí está, delante de ti. El árbol rojo, rebosante de color y vida, tal como lo imaginabas. Las voces de la escritura en las hojas de El árbol rojo.
Bueno, estamos hoy otra vez en El Árbol Rojo, martes de 4 de la tarde, siempre aquí en El Árbol Rojo. Les damos la bienvenida una vez más. Hoy tenemos un gran programa. Hoy tenemos aquí a los organizadores, participantes, dueños que se apropiaron de ese espacio de Escarlata Poesía Rock. Ellos nos van a contar qué significa eso, ¿no? Qué significa esos eventos que ellos hacen, esas actividades de promoción de lectura que hacen. Y bueno, es interesante también pensarnos, ¿no? La relación entre poesía, entre literatura y el rock, ¿no? Y la música. Bueno, yo soy, como todos los martes, soy Natalia Montejo, líder del proyecto en escrituras creativas El Árbol Rojo, el taller de creación literaria y el semillero en investigación en literatura El Árbol Rojo. Nos acompaña en el control máster de emisión Paola Álava y saludamos a todos los oyentes que se conectan en Colombia y desde cualquier parte del mundo, por vía Facebook Live, YouTube, por uniminutoradio.com.com, por los 1430M de Uniminuto Radio y por la página de Facebook de El Árbol Rojo. Como les decía, hoy tenemos un gran programa que, pues además, me encanta tenerlos aquí, a estos integrantes del equipo Escarlata. Voy a leer una pequeña reseña, ¿no?, de este grupo, que son una organización cultural. Escarlata es una organización cultural fundada en 2018, que además une esfuerzos, experiencias y conocimientos en pro de generar altas emociones, ¿no?, en diversas audiencias, especialmente en públicos no especializados, es decir, en personas del común, en quienes buscan despertar la sensibilidad frente al arte y la cultura, en especial hacia la literatura y la música. Tenemos a Diego Rodríguez Sasa, que es comunicador social y periodista, diseñador gráfico, más de 12 años de experiencia en el periodismo cultural y 15 años en el campo de la comunicación estratégica. Él es blogger del diario eltiempo.com desde el 2017 y es fundador y director del colectivo literario y musical Escarlata Poesía Rock. Bueno, Diego, bienvenido aquí al Árbol Rojo.
Hola Natalia, ¿cómo estás? Bueno, agradecidos por esta bella invitación, nuevamente contando parte de lo que hacemos y en verdad es una alegría compartir contigo. Hace un tiempo hablábamos con Luis Fernando y con mi compañero Diego también sobre el programa del Árbol Rojo, también tu gestión desde el periodismo cultural que hace muchísima falta al país y creo que los aportes son importantes. Nos identificamos con este tipo de espacios, entonces, pues, felices de estar aquí. Muchas gracias y saludo a todos los seguidores, tanto del Árbol Rojo, de la emisora Uniminuto en Radio y de Escarlata.com.
Muchas gracias a ti, Diego, y es un honor tenerte aquí hoy. Estábamos también con Diego Alejandro Alarcón, él es comunicador social periodista, él es ganador de la publicación de antologías de talleres literarios del Ministerio de Cultura del 2017 con el colectivo La Terraza, en donde aparecen varios de sus poemas en el libro Tragos y Tramas, colección dispensador de historias, poeta, líder de contenidos y conferencista en literatura y música de Escarlata Poesía Rock. Bienvenido, Diego, a esta mesa de trabajo del Árbol Rojo.
Pues muchas gracias a ti, Natalia, por la invitación, también a tu audiencia. Pues realmente es una alegría para mí también estar en este programa por donde han desfilado una serie de artistas muy talentosos. Entonces esperamos estar a la misma altura y poder hablar sobre nuestro proyecto que ya viene funcionando desde el 2018 con resultados muy, muy interesantes y con una propuesta muy bella que queremos darle a la ciudadanía en general.
No, y además que lo sé que es una propuesta muy interesante y bueno, de eso vamos a hablar más adelante. Y bueno, tenemos a Luis Fernando Martínez Pacheco, él es docente, corrector de estilo y tallerista de creación literaria. Bienvenido, Luis Fernando, aquí al Árbol Rojo.
Gracias, Natalia. Gracias a todos por estar aquí, a los que se conectan desde diferentes partes de las redes. Uh-huh. Y es de verdad bien, bien, bien. Un motivo de gran orgullo estar aquí. Muchas gracias, Natalia, por la invitación.
No, a ustedes por aceptarle, por estar aquí. Vamos a tener esta conversación muy interesante porque además es un proyecto que nos toca irlo contando para que la gente también se vaya imaginando y logre llegar también a los espacios cuando ustedes llamen a convocatoria, ¿sí? Pero vamos a irlos contando un poco. Pero yo quisiera empezar por el origen del proyecto Escarlata Poesía Diego. Cuéntanos esos orígenes y un poco esa historia, esa memoria que ha trascendido desde el 2018 hasta hoy.
Ok, Natalia, bueno. Esta idea viene desde hace muchos años, más o menos unos 15, 18 años atrás. Con mi familia, algunos primos que son rockeros, músicos, hacíamos unas fogatas todos los años. Y en esas fogatas siempre yo era el canzón que llegaba con los libros a leer poesía y ellos a tocar con sus guitarras y hacíamos como esas combinaciones muy chéveres. Y terminábamos en esas reflexiones de bohemia. Y siempre dije, no, esto funciona, esto es emotivo, tenemos que hacerlo de alguna forma. Y por cosas de la vida, el presidente del Kraken Club, del club de los seguidores de Kraken, me llamó porque el pianista de Kraken, Rubén Helves, lanzaba su primer poemario, como mosca queriendo escapar. Me llamó para hacer el lanzamiento, me dijo, usted que de los que conozco es el que tiene cercanía con la literatura y poesía, ayúdeme. Entonces yo ya tenía esto en la cabeza, armé el proyecto. Un martes en Canterbury nos encontramos con Robert, me lo presentaron, a él le gustó la idea. Convencimos a Oscar López de que el evento fuera un sábado, porque él decía que para hacer poesía en Canterbury un sábado, me dijo, no, eso lo hacemos un martes o un jueves, porque los sábados es de rumba y de farra, no me funciona ese día la poesía. Sin embargo, yo soy... bueno, no solo yo, todos los que hacen parte de Escarlata, uno de los componentes es que somos tercos, ¿sí? Punto, tercos y testarudos en lo que queremos. Entonces lo convencimos hasta que él dijo, Diego, no sé cómo hacer para que se llene este lugar con poesía, pero hermano, ya estoy en sus manos. Y así fue, bueno, y yo tenía trabajado en una agencia de publicidad, tenía mi agencia de publicidad, entonces, ¿qué hice? Crear toda una estrategia de comunicación para convocar al público. Hicimos el lanzamiento y por cosas de la vida se llenó el sitio. Obviamente Rubén Helves pues, es un rockstar, apalancándonos en eso, en la historia de Kraken, pues llenamos el sitio, fue un hit. Y de ahí en adelante tanto Rubén comenzó a trabajar con nosotros durante casi dos años y medio. Por cosas de la vida de Rubén, pues ya el Kraken está girando bastante, entonces no tiene el tiempo y está terminando su doctorado, entonces es muy complicado. Entonces, pues digamos, él no continuó con nosotros, pero digamos los proyectos siguieron, ahí pues estuvimos en la Filbo, en el Sofa, comenzaron a abrirse caminos desde ahí porque nos dimos cuenta que estaba funcionando y cada vez que algún gestor cultural o algún administrador de sitios de cafés veían que nuestra convocatoria era interesante y que la poesía no era aburrida ni era, no estaba tan lejos como lo que pensaban, pues dijeron, no, venga, esto funciona. Y, por ejemplo, en especial un evento al que nos invitaron en los viernes que hacen Jardín Botánico Nocturno, nos invitaron a hacer un evento allá. Hicimos un homenaje al rock argentino y a la poesía argentina. Hicimos el conversatorio, posteriormente comenzó a caer un aguacero así como el de hoy. Sí, un aguacero monumental, ¿no, querido Diego? Sí. Súper fuerte. Entonces lo que hicimos fue decirle a los músicos, bueno, guardemos, vámonos porque pues ya no hay nada que hacer. Sin embargo... apenas volteamos a mirar, Rubén Helves me dice, Dieguito, mira al frente, y miramos, la gente con sombrillas, lavándose, mojándose, unos se quedaron, o sea, la gente no se fue. Él me dijo, Diego, a lo que vinimos, a hacer poesía y a hacer rock and roll, esto es poesía. Y nos dimos cuenta, y aquí está sucediendo algo, la gente sí quiere escuchar poesía, la gente sí quiere nuevas propuestas, y ahí pues nos dábamos cuenta también que en los lugares donde se hacía la poesía, donde se gestaba normalmente, que eran los cafés literarios, siempre llegaban los amigos de los poetas. Entonces hacían en la tertulia, llegaban siempre los amigos de los poetas, los mismos poetas, y pues dijimos, no, queremos llegarles al pueblo, a la gente del común, no tienen que ver la poesía lejos. Y fue donde hicimos como esa parte de la revolución literaria, en donde cada evento, el 90% son personas no especialistas en literatura, y terminan siempre preguntándonos sobre autores, sobre libros que les recomiende, sobre discos, y ese es el resultado del sueño, de lo que empezó siendo un sueño pedagógico, a volverse ya un proyecto cumbre para nosotros.
Dices algo súper importante que también desde el Árbol Rojo tenemos esa expectativa, y es que la poesía no es para algunos, sino para todos y todas. Y yo quisiera ahí preguntarle a Luis Fernando un poco eso de qué significan los públicos no especializados o no lectores, y cómo llegarles a esas audiencias, porque es que yo creo que esa es una gran pregunta también como docente, como docente hacer la pregunta de cómo llegar, ¿no?, a los que no son lectores o no han tenido esa cercanía, o su cercanía ha sido traumática también, porque eso ha pasado también, ¿no?, desde la escuela o desde la familia, y lograr que se conecten en estos eventos que ustedes hacen y en estas actividades que ustedes hacen con la poesía. Entonces, ¿qué significa ese tipo de audiencias, Luis Fernando?
Pues ese tipo de audiencias somos todos, porque creo que no todos tuvimos el contacto inicial con la poesía. Entonces, muchos han llegado a los eventos por la poesía o por la música. El rock es una cosa muy, muy atractiva, además, y que nos toca. El rock es muy sensible, y eso también es la poesía. Entonces, al conjuntar esos dos elementos se llega a la sensibilidad. Nosotros somos piel, nosotros somos sensaciones. Entonces, lo que estamos buscando es eso, que se llegue a la sensación, a la emoción, a partir de conjuntar dos elementos revolucionarios que además de eso nos tocan y tocan nuestra sensibilidad, que es la poesía y el rock. La gente muchas veces no lee poesía, pues de hecho nosotros somos un país que muy poco lee. Entonces, el poder llegar a una persona que no lee con un riff de una guitarra, con el toque de una batería, y que después de eso, que después de ese riff de esa guitarra, o de ese toque de la batería, o el bajo sonando, pueda sentirse una emoción a partir de una palabra, a eso es lo que queremos llegar, y por fortuna hemos llegado. Se ha logrado tocar a ese tipo de personas, que inicialmente no, o porque llegaron ahí por curiosidad, o por casualidad, porque los invitaron, o porque sí, llegaron. Pero llegaron, y terminan emocionados con lo que están viviendo, porque se vuelve toda una experiencia de vida lo que es el show de Escarlata Poesía Rock.
Y esa experiencia, ¿no? Se vitaliza, parece, sí, se revitaliza, sí, sí. Se pone en juego la palabra y se pone, ¿no?, a movilizarse. Sí. Ahí, ¿cómo entiendes, Luis Fernando? Pues todo eso, es que también son preguntas, ¿no?, que nos hacemos los docentes, los promotores de lectura y escritura, ¿no?, y los gestores culturales como son ustedes, y es la formación de esos públicos, esa idea de crear, ¿no?, audiencias que los sigan a uno, y que más que a uno, que sigan a la literatura y a la música.
Eso tiene que ver también con la calidad del evento, ¿no?, y con lo que se está haciendo, porque la gente, los que estamos viviendo esto, los que vivimos una presentación, porque es una vivencia, nos damos cuenta que es muy emotivo y que se hace con mucho amor, que además de eso se hace vivencial, y eso es lo que se busca. Se hace con toda una responsabilidad frente a la música y frente a la poesía misma, frente a la palabra misma. Entonces, a eso es lo que se busca, eso es lo que queremos llegar.
Bueno, vamos a ir incluyendo saludos que ya nos están saludando. Marta Lidia Vélez dice, buenas tardes, qué alegría estar en este maravilloso programa. Felicitaciones a Natalia y a su equipo. Sandra Milena Acosta dice, saludos desde Bucaramanga. John Cuervo dice, saludos compañeros de Escarlata. Bueno, ahí ya los están empezando a saludar, nos están empezando a conocer, a contactar. Y bueno, pues sí, en esta tarde lluviosa, pero llena de pasión por la poesía, por la literatura, por el rock. Yo quisiera preguntarle a Diego Alejandro, además, porque los tres son escritores, eso también es importante. ¿Cómo has visto tu experiencia siendo parte de este equipo de gestores de Escarlata y tu paso por la escritura? Es decir, como escritor, ¿cómo es tu relación con este equipo de gestores culturales y tu proceso en la escritura?
Bueno, digamos que bueno, yo siempre he dicho, volviendo un poquito atrás a la idea que surgió de las reuniones familiares de Diego, uh-huh, con sus primos, con sus tíos, sus padres. Siempre he dicho pues, que Diego no parece un hombre noble, pero su idea sí lo es.
Tienes toda la razón.
La idea de Escarlata de promocionar no solamente la literatura y la música, sino hacer caer la conciencia de cuánta poesía hay en el mundo en cosas que no habíamos percibido que las tenía. Entonces, por ejemplo, una cosa que me llamó mucho la atención en los primeros eventos que hicimos era que leíamos las letras de la banda seleccionada, bien sea cantadas en nuestro idioma o traducimos las letras y las leíamos como lo que eran realmente como un poema. Entonces la gente a veces se sorprendía porque a veces con la música como que solamente por la sensibilidad con la música se digamos fluían en la tonada, en la melodía, pero no se daban cuenta de la profundidad de lo que estaban cantando. Y entonces mucha gente se nos acerca y nos decía, ay, esto es precioso, esto que dice aquí, esta, no había caído en cuenta que era tan bello lo que decía acá esta canción. Entonces, al darme cuenta de eso que generábamos en la gente, me parece que una de las cuestiones principales de estos eventos, al llegar a todo el público, a toda la gente, no solamente para eruditos, gente que sepa de arte o de filosofía o de poesía, es que la gente puede ser que algún fragmento de alguna canción o de algún poema nuestro o alguna idea, así se llama el primer verso, puede generar puede ser el detonante de la creación de alguien que pertenezca al público que nos está escuchando, uh-huh, y que ahí cree una escultura o haga un mucho mejor poema que el mío o una gran melodía, una gran canción. Y al sentir que tenemos que hay esa posibilidad, trato de ser muy exigente con lo que yo mismo escribo también, pues, para que lo que yo digo sea algo que sea profundo y que realmente marque a los que están escuchando y que permita que ellos exploren sus propias posibilidades de expresión artística o de lo que sea. Entonces, pertenecer a Escarlata me ha hecho profundizar en ser más cuidadoso, mantener una vigilancia mayor sobre mis propios escritos. Y eso me hace ser muy riguroso conmigo mismo, al punto de que a mí todavía es muy difícil decirme a mí que soy escritor o soy poeta. Necesito estar constantemente exigiéndome sobre eso, porque necesito hacerlo con suma responsabilidad, con mucha vigilancia, como diría probablemente Fernando Charri Lara, por ejemplo.
Uh-huh. Digamos, ahí hay un tema complementando a mi compañero Natalia. Lo bonito de Escarlata es que yo comencé junto a unos compañeros que son Nubia Pulido, John Cuervo, inicié con ellos. Ellos creyeron en esta locura. Posteriormente llegó Diego Alarcón, que es, digamos, uno de los que también lleva casi desde el comienzo. Prácticamente un par de meses que se había fundado Escarlata, llegó Diego. El año pasado llegó Luis Fernando a reforzar el grupo de una forma impresionante.
Yo soy el último de la fila.
Y fue muy bonito, o sea, esa comunión, porque con lo que tú decías sobre el trabajo de escritura, que uh-huh, para nosotros es totalmente importante, porque no queremos vernos como el grupo que hace eventos, no lo somos. Tenemos varias líneas, ¿sí?, uh-huh, en las que unimos periodismo, literatura y música, y desde ahí enfocamos el pensamiento crítico. Actualmente en Escarlata tenemos algo que se llaman columnas Escarlata. Uh-huh. Semanalmente estamos escribiendo, tenemos invitados, estamos compartiendo esas columnas de cine, de literatura, de música, en general de cultura. ¿sí? Y estamos haciendo también trabajo en periodismo cultural. Digamos, Luis Fernando tiene la función como líder editorial, es, digamos, la oveja negra ahí, el que está haciendo la edición de todos los textos. De mi parte, como director, le di toda la potestad, le dije, Luis Fernando, necesitamos que todos los textos que salgan de Escarlata tengan una calidad, o sea, tengan muy buena calidad, alta calidad para lo que estamos haciendo. Todos los textos son los filtramos de qué forma. Me llegan a mí, los leo, Diego Alarcón, que es el líder de contenidos, y finalmente el filtro final y el que elige esto se va o no se va de Luis Fernando. Digamos, le di esa potestad porque creo que es necesario. O sea, es complicado porque hay veces es duro para un escritor que le digan, no, ese texto no funciona, y está el tema del ego, y está el tema de, pues hay muchos temas de fondo. Pero Luis Fernando tiene toda la potestad de decir, no sale. Le dije, así tiene que funcionar como un grupo de redacción, cuando hacemos comité de redacción, Luis Fernando toma la decisión y se lo digo, pues tú me dices, toma la decisión, si no va, no se va, y punto, así yo sea el director, si mi texto no funciona, no funciona, porque también por eso yo me he demorado en publicar mi primer libro, ¿sí? Porque no quiero que salga cualquier cosa al aire después de estos años que hemos trabajado fuertemente. Entonces, digamos, Luis Fernando ahí es la ovejita negra, y es a quien le debemos que salga. Ahí también le echamos la culpa si un texto sale mal. Es culpa de Entonces, si te das cuenta, hay un equipo forjado en ello. Diego Alarcón se encarga también de hacer investigación literaria. Él va, hace esa investigación a la antigüita, que a ir a las bibliotecas. Uh-huh. Él es uno de los que no se casa con el internet. Diego tiene hay un raye con el internet, le encanta ir a la biblioteca, no sé si, o bueno, tal vez tenga algún pendiente en la biblioteca, no lo sé. Alguna musa allá.
En la Luis Ángel Aranga hay una chica hermosa de ojos azules, pero es un bonus.
Pero Diego sí va a la biblioteca, horas de lectura, de investigación, y nos llega con 8 o 9 libros cada vez que hacemos un evento, y hacemos un trabajo de lección, de lectura. Después de esa lectura comenzamos a hacer la selección, o sea, es un proceso algo extenso, y esto mismo lo hacemos con la música, con Leonardo García y John Cuervo, que son los encargados del tema musical, lo mismo con las canciones. Entonces es un proceso extenso, muy cuidadoso, como decía de mi compañero Diego, muy, muy detallado en cada uno de los puntos, ¿sí?
Dices algo, además, bueno, todo ese proceso, ¿no? Porque a veces la gente cree que no reconoce todo ese proceso anterior para poder llegar a vivir la experiencia que ustedes les proponen. Uh-huh. Y pues ahora que estamos pues aquí un poquito también revisando, ¿no? Sacando los trapos al sol en esta mesa. Y miren cómo pasa, ¿no? Un texto no sale de una, la selección de los textos es una selección cuidadosa, y como son escritores, pues también su proceso de escritura se ve reflejado en ese oficio, y empieza, ¿no? Empieza pues toda esa cadena a enriquecer todo este caminar.
Tengo que contar un orgullito ahí.
Dale.
El año pasado salió un texto sobre Gioconda Belli cuando ganó el Princesa de Asturias, y no sé por qué le llegó a ella por redes, ella no lo respondió. Entonces tenemos una respuesta de Gioconda Belli agradeciendo el texto que apareció ahí en Escarlata.
¡Qué bello eso! Y porque eso, bueno, también apoyando un poco también, apoyado, ¿no? También de la internet, de saber el manejo de las redes, pues tenemos más posibilidades, ¿no? De llegar a la gente, a los demás. Y bueno, yo sí quisiera aquí un poco escuchar la escritura de ustedes. Y quisiera invitar a Diego Alejandro a que nos comparta, para que con todo ese trabajo y eso que nos dijo Diego Alejandro un poco también de su postura como escritor en esa rigurosidad, pues ustedes escuchen también lo que escribe, ¿no? Cada uno, separadamente, no solamente como trabajo colectivo.
Sí, dame un momento.
ahora sea, sí, claro, pues
tres horas viendo más cuál tarde va a ser en el Salón de la Justicia.
¿Cuál va a ser ese poema? ¿Cuál va a ser el poema que va a cambiar el mundo de los oyentes de El Árbol Rojo? Pero bueno, mientras Diego está alistando su lectura, voy a darle paso también a la gente que va saludando. Chanita Martínez Pacheco, dije buenas tardes, saludos a Fernando de parte de su hermana Chana y tu sobrina Vivi, felices de verte en tu conversatorio, eso es muy bello, claro que sí, la familia es muy muy importante también. Inés López Ramírez dice felicitaciones al Árbol Rojo y a Escarlata. Sandra Milena Costa dice, Luis Fernando es implacable en el ejercicio de edición. Sí, ok, sí.
Estamos
eso también
totalmente
es,
de acuerdo.
Eso es muy importante, ¿no? También empezar a ver los roles, ¿no? Y a conocerlos.
Es que hay un problema incluso con los amigos. Darles palmaditas en la espalda siempre no sirve. Y hay textos que son buenos y hay textos que son muy malos. Pero para eso también hay que hacer un ejercicio, ¿no? Un ejercicio grande de lectura. Entonces hay que leer bastante para poder decirle, mano, eso. Además, los que no sabemos escribir nos dedicamos a corregir.
Acéptalo, sí, Luis, pero siempre. Acéptalo. Bueno, y también saluda a Andrés Ramírez, a Diego, a Escarlate Poesía. Muy buen trabajo, gran trabajo, dice Andrés. Chévere, Andrés. Y bueno, ahí están conectados y nos están saludando. Ahora sí vamos a escuchar la palabra de Diego Alejandro. Bueno,
yo tengo un poema mío que se llama Transformación. Se deslizan, ruedan y caen, entregando a la madre tierra el signo de la tristeza. Son puras, cristalinas. En ellas se ve el fondo del alma, solo en ellas. Saben a sal como todo lo doloroso, y gustan y encantan. Tienen música de recuerdos, el fundamento de la humanidad. Lágrimas, representación de nuestro temor, ira o desamor. Venid a mí, inundadme, realizad la transformación, hacedme nuevamente humano.
Volver a ser humano, ¿no? Las preguntas, ¿no?, que se hace el rock y las preguntas que se hace la poesía. Yo quisiera entrar a mirar esas relaciones de esos dos lenguajes, cómo los entienden. Claro, uno dice, siempre uno tiene su banda sonora, siempre, sí, uno también tiene sus libros de cabecera, pero ¿cómo entender esos dos lenguajes y en qué se conectan y en qué se diferencian? Luis Fernando, ¿cómo piensas tú que es esa relación?
Pues es la sensibilidad, ¿no? Y es la emoción. El rock es eso, es sensibilidad, es emoción, es revolución. Y la poesía creo que también es eso, la palabra es revolución, la palabra es emoción. Y ahí están conjuntadas. Es eso, básicamente.
Entonces, potencia de emoción. Diego, ¿tú qué pensarías? ¿Cómo entender esos dos lenguajes y cómo relacionarlos?
Alguna vez le preguntaban a Luis Alberto Spinetta qué era la música. Entonces, Spinetta decía que la música era la esperanza del silencio. Ahora... Pensando, digamos, en música...
Sí, es pura poesía.
Exactamente.
Es Spinetta.
Spinetta, ¿no? Pero pensando, digamos eso, pensando solamente en la música sin texto. Pero, digamos, las canciones, la canción popular, además de la melodía de la tonada, también tienen unos textos que van contando, van diciendo algo, van expresando algo. La mayoría de los músicos, porque no todos funcionan igual, pero la mayoría de los músicos, cuando se les indaga sobre su método de composición, dicen que generalmente viene primero la melodía, viene la música. Y eso es lo que hacen, es tratar de traducir lo que esa música está diciendo en palabras. Para eso, pues ahí efectivamente un trabajo de descubrimiento espiritual, filosófico, si se quiere, pero también obviamente poético. Entonces creo que cuando hablamos de canción popular, la poesía y la música están estrechamente vinculadas. Y es más, yo diría con la vida misma, yo no consigo que haya vidas sin poesía. A veces no notamos la poesía que hay en vivir. Probablemente somos muchas almas extraviadas en el mundo que no lo notamos. Puede ser una de las razones por las cuales la humanidad hace tantas estupideces.
Seguramente, seguramente, ¿no? Y qué buen llamado, ¿no? Qué buen llamado a las vidas que a veces se niegan ellas mismas a entrar, pues, al lenguaje poético y al lenguaje de la música. Entonces, Diego, si tú quisieras contarnos un poco también por qué rock and roll y no otro género también.
Digamos, comparto lo que hablaba Luis Fernando, o sea, es que el rock and roll es esa revolución y la poesía igual, o sea, nosotros... Nos hemos dado cuenta con lo que hacemos que estamos revolucionando. Poco a poco es nuestro aporte, ¿sí? Es como el arma que tenemos que, o sea, yo he dicho, el único arma, el arma que tenemos constantemente es el amor, como esa pasión y la poesía, ¿sí? El rock and roll y la poesía es el arma que tenemos para combatir todo lo que estamos viviendo, no solo en Colombia, sino en el mundo. Y en la música realmente nos decían, ah, pero rock and roll, porque es que de pronto las letras son como macheres, pero otra música no tanto. Por ejemplo, si es bailable no tiene poesía. Yo, no, pilas, porque y entonces ahí viene el evento que hicimos, un homenaje a Héctor Lavoe, que se llamó, sí, Héctor Lavoe, Sones y Versos.
Cierto, cierto.
Y allí invitamos a un periodista cultural de Señal Colombia que se llama Moncho Viña. Él habló, por ejemplo, de Nicolás Guillén, con la canción, con el poema Songoro Cosongo, que fue un hit de Héctor Lavoe, poesía, o sea, poesía por allí, y mucha gente no conoce eso, y es lo que buscamos nosotros. Igual decía la gente, no, pero es que en su tiempo Cerati tuvo muchos detractores, hizo Soda Stereo, hablando que las canciones de Cerati eran muy básicas, que era una vaina y toda ficticia, utilizando metáforas absurdas. Y cuando uno les dice, ey, 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 un momento.
Calma, calma.
Cuando, y ahí comenzamos a hacer el proceso. Ey, vamos a hacer, desmenuzar cosa por cosa. Mismo las influencias de Cerati, ¿sí? Las influencias desde sus líricas. El tipo no era cualquier pendejo, ¿sí? Entonces leía bastante. Leía a Borges, leía a Pizarnik, leía a Lampó, ¿sí? Porque su canción de Corazón delator es una canción que se ha inspirado en el cuento de Lampó, que no dice lo mismo, sino simplemente es una analogía entre un crimen y una infidelidad. O sea, el tipo es tan brillante que logró hacer esa analogía y la llevó, que es mi canción favorita de Soda Stereo, sin que Soda Stereo sea mi agrupación favorita. Y ese trabajo lo comenzamos a hacer para que la gente se dé cuenta de lo que se esconde detrás de la música, del rock and roll, de la poesía en sí, y que realmente uno está respirando poesía constantemente. Así es.
Pero hay una cosa además, y lo hemos hablado, es que en la música, a mí no me gusta el vallenato, pero hay letras del vallenato que son poesía. Como Dios en la tierra no tiene amigos, como no tiene amigos en el aire, las medidas humanas, es Alicia Dorada, y hay un vallenato que a mí me encanta, el Binomio de Oro, y yo no soy vallenato, no me gusta el vallenato, que dice que sería como una canción que al viento silbar incompleta, porque en la falda de una colina cualquiera se fue el poema, el poeta murió. Bellísimo. Se llama Muere una flor y lo escribió Juan Piña. Entonces, pues, Escarlata Poesía Rock puede ser de pronto Escarlata Poesía Vallenato.
Vallenato. Pero la música.
Sí. La música.
Aquí Juan Carlos Valencia dice revolución y revelación, ¿no? Ya les dice lo mismo que ustedes estaban proponiendo. Y claro, es energía. A veces olvidamos que la vida, la experiencia vital es energía, la poesía es energía, la música es energía, y eso es lo que nos conecta con los otros, con los demás.
Es movimiento. Drexler tiene una canción bellísima que dice: si quieres que algo se muera, déjalo quieto. Entonces eso, la poesía y el rock y la música es movimiento, es vitalidad. Y en eso es lo que eso es lo que estamos buscando, sentirnos vivos. Porque es que muchas veces, y con este mundo, no sé si lo pueda decir tan vuelto nada, uno no como que no tiene motivos para levantarse y vivir. Esto de la música y esto de la poesía es un motivo para seguir viviendo. Para tener la posibilidad de cada día escribir un verso distinto. Y no necesariamente escribiendo poesía. Uno hace poesía, por ejemplo, sonriéndole a alguien que va apretado en el Transmilenio. Eso es poético.
Sí, es muy poético.
Acariciándole el cabello a la niña de chocolate, a mi hija. Mirándola a los ojos, eso. Y en cada cosa que uno encuentre y que uno pueda vivir y sienta la vida, ahí hay poesía.
Agradecemos a Edwin Guzmán también, al maestro Edwin Guzmán, que nos dice: qué energía de programa entre las estridentes notas con versos. Felicitaciones, nos felicita en este momento, porque claro, esto es que la música, hablar de lo que apasiona, ¿no? A veces yo digo, ay, cómo me apasiona tanto, pero quisiera como solamente tocar al otro y que el otro también se apasionara con lo que nosotros hacemos. Y yo quisiera ahí entrar como a hablar un poco de esas estrategias, del espectáculo, del show, de llamar a la gente a llenar la plaza central de la feria del libro. ¿Cómo entienden ustedes ese encuentro con el espectáculo? O sea, ya está el lenguaje, lo poético está. ¿Cómo llegaron ustedes a decir una de las estrategias para poder conectar estos dos lenguajes con la gente no lectora, o la gente más bien no lectora, no especializada, o sí que tiene otras sensibilidades y que queremos conectarla con la sensibilidad propuesta, llegan a hacer el espectáculo?
Bueno, para eso también hacemos una investigación. Uh-huh. Y para eso tenemos un equipo de trabajo muy fuerte con Nubia Pulido, que es la estratega de comunicaciones, y con John Cuervo, que él, digamos, uh-huh, es investigador musical y él es el líder logístico de Escarlata. Entonces ellos comienzan a analizar qué agrupaciones, desde la parte emocional, están en el momento, o por qué tenemos que hacer un evento con esa agrupación, qué tipo de autores podemos trabajar también, y ellos comienzan a proponernos, nos comienzan a dar ideas, según lo que han visto. Nubia también es especialista en marketing, entonces ella conoce muy bien el marketing.
Es que eso es importante.
Y yo también tengo una filosofía de vida también, desde, obviamente, yo trabajé en mi agencia de publicidad, y es, no sé, reírme del capitalismo mismo, utilizándolo, así como lo utilizan para vender basura, utilicémoslo para vender cosas y ilusiones, algo que nos mueva, algo que sea significativo y que toque los espíritus, las almas de los seres. ¿Sí? Qué chévere hacerlo y utilizar las mismas estrategias que utilizan para un concierto de reggaetón, de una forma bonita, cálida, emotiva, bien hecha, bien elaborada, para que ciertos públicos lleguen a nosotros, ¿sí? De una forma, obviamente, ¿qué se hace? Después de la investigación, planteamos eso, hacemos el comité. Uh-huh. Exactamente, tenemos un comité, obviamente se evalúa con Diego y con con Diego y con mi compañero Luis Fernando, solo tomando aromática.
Buenas decisiones.
Y ahí decidí, ahí pues hacemos los debates, las discusiones que siempre van a existir, y elegimos cuáles van a ser los homenajes. Ahí analizamos, bueno, cuáles son los públicos, cuáles van a ser estos públicos y de qué forma vamos a llegar a ellos. Y ahí ya Nubia y Cuervo comienzan a trabajar en eso. Creemos también en el tema del arte visual. Uh-huh. Si analizan, todos los flyers y invitaciones de Escarlata son de altísima calidad en el trabajo de diseño gráfico. Creemos en el arte en sí, por eso somos, uh-huh, nos consideramos muy integrales en eso. Entonces buscamos que la persona vea el flyer o el video de invitación y diga, uy, eso es fabuloso. Ya ahí queremos que la gente sea tocada, o sea, que la toquemos desde ahí, de la parte visual, marketing, ¿sí? Toda la parte emocional. Ya ahí viene el trabajo de nosotros. Ya prometimos esto, ahora vamos a cumplirlo, ¿sí? Uh-huh, claro. Por ejemplo, en la Filbo prometimos que era el mejor homenaje o el homenaje más completo a Angra y a la poesía brasileña. Tú estuviste allí, fuiste testiga, digamos, de parte del proceso en el tema de los ensayos, que muy cuidadosos, ¿no? Ensayo con la agrupación, ensayo con los poetas, para que no creemos en la improvisación. Hay veces, no, siempre hay que improvisar algo, cosas que pasan, ¿sí? Pero buscamos que lo que menos tengamos que improvisar, mejor, para que ese acto teatral salga muy bien. Entonces, si te diste cuenta, y obviamente lo percibiste, llegar a esos públicos fue de esa forma, hacer unas piezas de comunicación bien chéveres, los mensajes a quien llegábamos, el conversatorio también fue muy bien elegido, el tipo de panelistas que van, que tienen que ser, uno, especialistas en cada uno en su campo, y dos, que tenga una buena conexión con los públicos.
Exactamente.
No porque tú seas experta, tienes buena conexión con el público, porque hay panelistas que realmente son supremamente cuadriculados y tienden a elevar ese punto intelectual y sus apuntes intelectuales no permiten acercarse al público. Buscamos con los panelistas que no se eleven con sus discursos, sino que más bien aterricen el discurso y lo aterricen para que cualquier persona lo pueda entender perfectamente. ¿Sí? Eso es lo que buscamos. Entonces, super, cuando el conversatorio es divertido, vamos, la gente ya se va conectando y dice, no, quiero ver más. Entonces dice, si así es el conversatorio, ¿cómo será el show?
Claro.
Y efectivamente arrancan un poeta. ¿Quién se espera un poeta parado en un bar de rock and roll? Pues sí, nadie. Cuando está tocando la banda y sube un poeta, dice, uy, algo está pasando acá, y la gente en un bar que no es normal, pues hace silencio un momento y escucha atentamente al poeta, y les he dicho, pilas, y a los músicos, a los de sonido, pilas, porque el poeta tiene un par de minutos nada más, tiene que escucharse muy bien, su dicción, tiene que pronunciar bien cada palabra, el tono, lean muy bien, y eso es fundamental. el
la
poeta,
voz, el poder sí, de la oralidad. Esa.
Por ejemplo, tú, al igual que Mónica, ya la tenías muy clara cuando hicieron la lectura en la Filbo, ¿sí? Eso conecta con el público, si ¿sí? Te diste cuenta la gente cuando escuchó tus poemas, los poemas de nuestra colega y compañera Mónica, también conectaban mucho y calaban muchas veces en la profundidad de la gente, ¿sí? Dicen, uy, a mí varias veces nos preguntaron, ¿no? Ay, esta chica, la de las mediecitas rojas, ¿sí? A mí me preguntaron, ah, no.
El árbol rojo, las mediecitas rojas.
La Natalia Montejo, sí, exactamente, nos decían que hubo un par de poemas que calaron, ¿sí? Uno dice, ahí está sucediendo algo, porque hubo el momento de teatralidad donde está la banda en firme y llega el poeta a decir algo.
Y muy sí, sutil, ¿no? Es que el contraste sí, entre la fuerza y la... O sea, la sutileza tiene una fuerza, pero distinta, ¿no? Que acompaña. Si yo quiero invitarlos a todos y a todas los que nos están escuchando a que acompañen estos eventos que organiza Escarlata, porque son una experiencia, como ellos mismos al principio lo decían, es una experiencia vital, sensible, una experiencia de estética que seguro que no se van a arrepentir en asistir. Juan Carlos Valencia dice también, ¿no? Que se conecta con lo que ustedes dicen, retomar la misión de María Mercedes Carranza, llenar estadios con poesía, ¿no? Y es lo que decías, Diego, ¿no? La relación con el marketing, porque a veces en ese ámbito literario que a veces se ciega al mundo, queda como en una esfera muy alta intelectual que no puede contaminarse de nada, ¿no? Pues que el mundo se mueve, ¿no? Se mueve en la difusión, se mueve en el marketing también, en la publicidad, en la conciencia del arte y su poder de comunicación, y no tanto en esos límites, ¿no? Que a veces nos ponemos nosotros mismos como artistas para no llegar a la gente, sino llegar a algunos. Uh-huh. Me gustaría que seguir escuchando la escritura de ustedes, y me gustaría invitar a Luis Fernando para que leyera su escritura, porque como saben, Escarlata, son gestores culturales, pero además son escritores.
Bien, yo voy a leer un texto que se llama Todas tus armas, y está dedicado a una pareja que adoro profundamente, a Rebeca Urazán y a su esposado, Danixon. Todas tus armas. ¿Cómo poder evitar el pecado cuando estamos signados desde antes de nacer, huérfanos de Lilith, de ángeles, que se han liberado del yugo de un Dios que no sabe de piel? ¿Cómo poder evitar el dolor cuando nos manifestamos en llanto, obligados a gritar, a llorar, para dar signos de vida, abrazados a la muerte cotidiana? ¿Cómo no creer en el silencio? Cuando la palabra es el arma predilecta de todos aquellos que con hechos no soportan la claridad de la existencia y se escudan para atacar vestidos de miseria. ¿Cómo no creer en la fragilidad si somos piezas que se crean en cada soplo, mezclas sencillas de polvo, viento, lágrimas y sueños que despiertan con la tozudez constante de ser eternos y ciertos?
Qué bello, y sobre todo también, ¿no? Esa dedicación a Rebeca, también porque a Rebeca un saludo inmenso, la queremos mucho también en el Árbol sí, Rojo, el colectivo Palabreras la adora, porque también fue parte del colectivo Palabreras y seguirá siendo parte del colectivo Palabreras una cuando ella escritora, quisiera llegar y volver a estar con nosotros.
Y es una
nosotros,
gran amiga, ella hace parte de mi corazón, y Nixon también.
Y eso es bello también de la poesía, ¿no? Que nos ayuda a perderle el miedo, a demostrar la emoción que sentimos como humanos, a sentir realmente, ¿no? Y conectarnos con el otro. Yo quisiera aquí, en este punto, centrarnos en algo importante que son las conferencias y son las columnas de opinión que ustedes hacen. Como, ¿sí? ¿Cómo ponen en diálogo, ¿no? Pues porque una conferencia se supone que es el conversatorio, pero también es el saber, ¿no? Es el saber de hacer, ¿no? También el saber pensar eso que se está haciendo. ¿Cómo entiendes tú eso, Diego? ¿Y cómo nos cuentas la experiencia tú como conferencista y como columnista también en el espacio de Escarlata?
Digamos que en los eventos tiene, el primer componente es el que llamamos académico, que es el que siempre comienza con el conversatorio sobre el tema. Entonces, lo que decía Diego, digamos, por ejemplo, en esta Feria del Libro, era un homenaje a la banda de Power Metal Angra, excelente banda, por cierto, además, y es también un homenaje a la poesía brasilera. Entonces, yo como líder de contenidos, lo que generalmente hago, porque además sí, efectivamente me gusta mucho visitar las bibliotecas, voy hasta la biblioteca, saco los libros, en este caso de la poesía brasilera, ensayos sobre poesía brasilera, y se van seleccionando autores que se puedan leer junto con los temas de la banda seleccionada. Al mismo tiempo de que se van seleccionando los temas, los autores y los poemas, digamos, más indicados para el evento, pues se aprende sobre la historia del tema relacionado. Entonces, en el caso de la poesía brasilera, buscamos, además llevamos a una docente brasilera que nos habló sobre su propia cultura, la historia de su país, la relación del arte, pues, signada por las dictaduras. Participó Luis Fernando como conferencista también, porque Luis vivió en Brasil un tiempo.
Sabe mucho también de poesía,
es un gran lector de poesía, pero además vivió en Brasil. Probablemente fue un brasilero más bailando allá samba, ¿no? Con las garotas. Porque además es un muy buen bailarín de salsa.
Un garotiño.
De la samba también. Y pues llevamos también a los expertos en la banda Angra, y así eso lo hacemos con cada uno de los eventos. Gente que de verdad conozca a profundidad los artistas y el tema del que se está hablando. Y con las columnas, ese es un ejercicio que también se hace, no es simplemente escribir la opinión que uno tiene sobre un tema específico, sino trabajar un tema con rigurosidad, con ser muy exigente con esa cuestión. Entonces, digamos que en mi caso, mi columna, que es la de los lunes otra vez, es una columna en la que yo generalmente hablo sobre libros que he leído. Entonces, esa columna se volvió, como lo escribí, de hecho, efectivamente, literalmente lo escribí, que se volvió una excusa, la excusa perfecta para hablar de libros que he leído, porque además creo que si no hablamos de los libros que leemos con otra gente, pues termina desapareciendo, perdiéndose esa belleza inmensa que hay dentro del libro que uno ha disfrutado. Además, el autor, respeto mucho, digamos, la postura personal que tenía alguien como por ejemplo Franz Kafka, que no quería ser leído, pero el autor necesita ser leído porque también es interpretado por el lector. Y entonces el lector no, tampoco es una cuestión ahí pasiva, no es que uno se coma enteramente lo que dice el autor, sino uno dialoga con eso. El libro también vive en uno y uno va reinterpretando también esa cuestión. Entonces, no sé si te respondí la pregunta, pero sí, creo que tiene claro que ver con poder interpretar bien el tema del que se está hablando y ofrecérsele al público una visión muy rigurosa sobre el asunto, muy bien trabajada.
Y también que es otra dimensión de ese gran formato que ustedes han implementado, que está en la diversidad y que también lo académico entra ahí, ¿no? Uh-huh. Que no es que se esté excluyendo a lo académico, sino más bien se está llegando, ¿no? Que lo académico logre llegar, ¿no? Uh-huh. A la gente, y que no sea simplemente para los académicos o las académicas. Bueno, es que como se nos va el tiempo, aquí ya nuestro control master nos está diciendo, bueno, ya se está acabando el tiempo. Quisiera cerrar esta bella conversación con dos cosas. La primera, Diego, léenos un poema tuyo de cierre para que también escuchemos tu escritura. Y lo segundo es que inviten a la gente a su próximo encuentro.
Listo. Ya terminando el programa, agradecemos realmente todos los comentarios que han hecho, chéverísimo. Nos alegra profundamente que las personas se conecten y posteriormente siempre van a estar escuchando este tipo de programas, siempre lo hacen, porque siempre nos llegan comentarios en diferido y es gratificante, Natalia, me imagino que para vos igual en tu gestión como periodista cultural en este campo, que lo haces tanto como docente y acá estás como periodista cultural. Bueno, vamos con el poema. Medidas relativas. Primero, los caminos están vigilados. Para medirlos se van contando los pasos. Las cámaras de vigilancia, como los zapatos, observan nuestro deterioro en cada pisada sobre el asfalto. Tenemos un lente oculto junto a la conciencia. En los pies, la medición de la distancia. Calculamos entonces obscenidades y viajes. ¿Qué tan obscenos somos? Depende del observador tras la cámara. ¿Qué tan largo es el recorrido de nuestros viajes? Depende de la talla de los zapatos. Segundo, me pregunto qué existe en lo profundo del vacío. Me respondo con risa hipócrita. Grietas, pasadizos, sangre mía y sangre ajena. Gritos ahogados llenos de mutismo. Me pregunto, ¿dónde está la casa que se va cayendo? Ahora está colgada en la sala de otra casa. Me pregunto, ¿cómo medir la profundidad del vacío? ¿No será posible medirla con mis pasos, empleando la talla de mis zapatos? Porque a veces, solo algunas veces, voy viajando en quinta dimensión.
La talla de los zapatos. Dejaste ahí con esa imagen. Bueno, con esto nos vamos dando pues paso pues allá al otro programa, porque se nos va cerrando y aquí Uniminuto Radio pues tiene una diversidad encantadora. Luis Fernando, invita por favor al otro evento y voy a hacer el cierre.
Bien, ¿no? Agradecerles a todo el combo, Natalia, nuevamente agradecerte por la invitación, por permitirnos estar aquí en este espacio, convidarlos, que es una palabra en portugués que me encanta, convidar es traer a la vida, traerlos a la vida. Entonces, convidarlos a un evento que vamos a tener primero el 26 de octubre, Escarlata Poesía Rock en Canterbury, es Alan Poe, Lovecraft y Black Sabbath. El 30 de noviembre, el primero de noviembre,
30 de noviembre,
vamos a tener un evento, sí, primero de noviembre, un evento en Avatar, un sitio maravilloso en que queda en Fontibón. Vamos a hacer un homenaje al grunge y a la poesía de Raúl Gómez Hatton. Y el 30 de noviembre. Vamos a tener un evento en el Establo de Pegaso, también un sitio maravilloso aquí en Bogotá.
En la Candelaria.
Saludar a René.
Cerati, homenaje Cerati, infinito.
Cerati, poeta infinito. Entonces, esos son los tres eventos. Agradecerles por escucharnos. Visiten nuestras páginas, lean nuestras columnas y siempre bienvenidos a Escarlata Poesía Rock. Gracias, Natalia.
No, gracias a ustedes. Y bueno, las y los invitamos a acompañarnos también en nuestro próximo programa del Árbol Rojo del 8 de octubre a las 4 de la tarde. Estaremos conversando con la escritora y locutora colombiana Joana Zuluaga. Este es otro programa que hacemos con la alianza entre el Árbol Rojo y Panamericana Editorial. Los invitamos a seguir al colectivo, a nuestro colectivo invitado, @escarlatapoesiarock en Instagram. Y también los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales @literaturaarbolrojo y @nataliamontejovélez en Facebook, El Árbol Rojo. Recuerden que en www.uniminutoradio.com.co encontrarán todos los programas anteriores y toda la información relacionada con este programa de literatura del Árbol Rojo, y nos vamos porque se nos acabó el tiempo.